Muy buenas, bienvenida, bienvenido al episodio 26 de SpaceX, el podcast.
Yo soy Isma, del canal de YouTube SpaceX Storm, donde os hablo de nuestra compañía preferida, SpaceX.
Y yo soy Rubén, un espacio trastornado que lo acompaña para ver si se entera de algo. Así que agárrate donde puedas porque esto comienza en...
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Bueno, Ismael, pues hoy va a ser un podcast muy especial, un podcast muy esperado porque, bueno, llevamos anunciándolo un tiempo, que llevamos diciendo, pues, estamos en conversaciones, recuerdo desde hace, yo diría que varios meses, ¿no, Ismael? Que me decía...
Sí, hace meses.
Tela, decía, voy a ir contactando con él a ver qué día podemos cuadrar y tal, y bueno, parece que ha llegado el día, ¿no? El día de tener en nuestro podcast a Jorge. ¿Quién es Jorge, Ismael? Cuéntanos.
Bueno, Jorge, bueno, los que estáis en Twitch ya lo estáis viendo, los que estáis oyendo el podcast, pues Jorge es doctor en astrofísica, es investigador en ciencias planetarias y una cosa que me flipa es que ha sido miembro de 4 misiones a Marte, ha participado en 4 misiones a Marte. Además, ha sido candidato a astronauta para la Agencia Espacial Europea y, o sea, que tiene un montón de cosas para explicarnos. Así que, Jorge, bienvenido y un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias. El placer es mío y estoy muy emocionado ya por fin de estar con vosotros.
Pues bueno, Rubén, vamos a ametrallarlo a preguntas,
sí,
¿no?
Porque qué guay. Estaba pensando que tiene 4 misiones más que yo, o sea, imagínate. Que... Ya, pues muy bien, oye. Pues he de decirte que llevo unos días siguiéndote. Antes que nada, ¿vale? Porque voy a comentar que vamos a dividir esta pequeña charla en pequeños bloques, ¿no? Y bueno, el primer bloque va a ir sobre todo de, bueno, el trabajo, los proyectos y bueno, en este caso, en la parte de tus trabajos y demás, he ido viendo Twitter, he estado viendo que bueno, has estado comentando cómo ha ido tu candidatura a astronauta, ¿verdad? Y claro,
correcto.
La leche, ayer me llevé un subidón porque decía... De hecho, mira, voy a contarte una cosa, una otra historia, y es que había puesto muchas preguntas en torno a esa candidatura tuya, pero no sabía cómo iba a estar hoy de ánimo, porque también nos hemos llevado el chasco, cago la leche. Hay un subidón y un chasco. No sé, ¿cómo te encuentras? Cuéntame un poquito.
Bueno, estoy jodido, las cosas como son, pero no me queda otra que cuando uno se calla hay que levantarse y hay que seguir intentándolo. Y sobre todo estoy contento porque hay españoles que han seguido adelante. Y como he hecho tan buenos amigos y hubo un sentimiento, un buen rollo, una camaradería, que al final el sentimiento de unanimidad que teníamos todos es que queríamos ver a un español ahí arriba. Y como ha habido algunos que han pasado, pues ahora me he convertido en fan suyo y nada, muy contento por ellos. Esperemos tener un español de nuevo ahí arriba.
Pues sí, la verdad es que sí, después de tantos años, ¿no? Desde bueno, al final... Que yo, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Que ha habido 2 astronautas españoles, o sea, Pedro Duque y Miguel López Alegría. Y ya está, ¿no, Jorge?
Y ya está. Yo creo que ese momento... Además, se reúnen las condiciones ideales para que España vuelva a tener una astronauta o un astronauta. Por inversión, por el tiempo que ha pasado desde que hemos tenido un astronauta y sobre todo por el empuje y por el buen hacer de nuestros compatriotas que... Era cuestión de tiempo y yo creo que esta es la definitiva.
A ver si es verdad. Y podría ser, como dicen por aquí también en el chat, una astronauta, ¿no? En este caso. Una mujer, ¿no? Que también hay buenas candidatas españolas, ¿no?
Eso es. Esperemos que tanto si es mujer u hombre, que mi ilusión es tener un español ahí arriba o una española y nada, yo creo que tengo un feeling especial, la verdad. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de verlo.
¿Vamos a poder ver a un español en una Crew Dragon, Jorge?
¿Qué cosa?
Sí, bueno, de hecho, es bastante curioso, pero porque como se está democratizando a un nivel increíble el espacio y se está... estamos viviendo una nueva era espacial, una nueva carrera espacial. El mes que viene va en un lanzamiento de SpaceX, además, en una Crew, en una cápsula de SpaceX, una compañera del Curiosity, que estuve, coincidí con ella en mi estancia en Estados Unidos, en Boulder, Colorado, Jessica Watkins. Así que puedo decir que tengo una conocida, una amiga que va a ir al espacio, creo que es en marzo, en el mes de marzo.
Claro, será la misión Crew 4, ¿no? Me imagino yo que
Crew 4, será increíble, eso es. ¿No?
Y bueno, y de bueno. Hecho, la pregunta iba un poco con trampa también, porque es que el mes que viene, en febrero, va a haber la misión AX-1 de Axiom Space, turística, a la Estación Espacial, y el comandante de la misión es Miguel López Alegría, precisamente, que está retirado, entre comillas, ya de la NASA, debe tener la doble nacionalidad, española y estadounidense, sí. ¿No? Pero bueno, técnicamente viajará un español, ¿no? En la Crew Dragon, nada, en unos días, o sea que...
Sí, sí. Podemos decir que es español. Además, tiene siempre la deferencia y siempre sé de buena tinta que siempre presiona para que al lado de la bandera americana aparezca también la bandera española. Así que es de agradecer, la verdad.
Y bueno, y volviendo un poco a los orígenes, digamos, un poco de dónde te viene la vocación por todo este mundillo, ¿no? Y cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Me imagino que lo de ser astronauta ya te viene de pequeño, ¿no? ¿Cómo?
Sí, siempre he sido un espacio trastornado. Me han apasionado las estrellas, los planetas, y viene un poco por mi padre, que es un aficionado a la astronomía y que... Cuando yo era pequeño, la verdad es que lo hizo muy bien porque de una forma muy subliminal, sin nunca obligarme, yo creo que es lo más importante, que salga, que sea algo natural en los niños. Él alquilaba películas de Star Wars, eran las primeras películas que yo veía, y siempre dejaba libros de astronomía abiertos a mi alcance para que yo pues jugara con ellos, los abriera, sin obligarme ni empujarme para nada. Dejaba siempre una cinta de VHS de los capítulos de la serie Cosmos, de Carl Sagan, para solo listas para darle al play. Yo solo tenía que empujar la cinta y ponerla. Así que me viene un poco por ahí. Como muchos compañeros científicos e ingenieros, Carl Sagan fue el que nos ha metido el gusanillo en el cuerpo.
¿Cuánto daño ha hecho Carl Sagan?
¿Cuánto daño ha hecho? Y qué importante es la divulgación científica. Yo discuto muchas veces con compañeros que no lo ven tan necesario, tan importante. Yo creo que todo científico debería dedicar parte de su tiempo a transmitir a divulgar, sus, ¿no?, resultados. Sí, no, está la figura del divulgador, que es fundamental, es para quitarse el sombrero y es imprescindible. Pero también está la figura del científico, que yo creo que debería dedicar parte de su tiempo también en transmitir sus resultados de forma digerible al público general.
Totalmente.
Y eso es lo que hizo Carl Sagan con todos nosotros y por eso estamos aquí.
Vaya que sí. A mí me pasó un poco parecido a ti, pero fue con mi tío. Mi tío es el que le gustaba la astronomía y el que tenía el libro de Cosmos y luego me lo regaló a mí y tal. Y, o sea que muchos paralelismos ahí encuentro en esa historia, ¿no? Y de hecho, más de uno y más de dos, desde que estoy en este mundillo así un poco más expuesto, me he encontrado que muchos tenemos ese origen, ¿no?
Sí.
Es increíble.
Pues yo quería preguntar. Venga,
Rubén, pregunta.
Sí, yo quería ir al tema del trabajo. ¿Cómo es posible? Porque claro, sí, para llegar a donde has llegado la vocación es importante, pero ¿cómo consigues estar en ese sitio? Es decir, ¿cómo consigues estar en esos proyectos, cuatro al mismo tiempo, de esa envergadura? ¿Cómo ha sido esa trayectoria, ese camino? Porque quizás puedas inspirar a alguno que nos esté escuchando, algún chico también, que diga, ostras, ¿cómo esto? Pero ¿cómo se llega allí, no?
La palabra es perseverancia. O sea, es la palabra del último rover que tenemos en Marte, de NASA, y es perseverancia. En Sevilla me llaman intenso, soy una persona muy, muy constante. Y nada, la verdad es que me ha costado mucho. Yo suelo decir que para conseguir los objetivos está el camino fácil, que es la línea recta, y mi camino ha sido lo más serpenteante posible. O sea, he dado bandazos, pero hacia todos los lados. Y finalmente, pues he conseguido un poco ganarme la vida con mi pasión, que es estudiar nuestro sistema solar y estudiar el universo.
Qué increíble, ¿no? ¿Y qué se siente al al ser una de las pocas personas que digamos que tiene acceso directo a datos de casi, bueno, en tiempo real casi, ¿no? Entiendo que es de la superficie del planeta rojo, ¿no? Que te llega información, en este caso en particular, ¿no? Creo que tu área está enfocada a la meteorología marciana, ¿no? Al clima marciano, y esa sería la área en la que estás ahora involucrado, ¿no?
Correcto. Atmósfera, climatología marciana, y te puedes imaginar, es para pellizcarte. A mí se me ponen los pelos de punta. De hecho, intento insistir a mis compañeros que sean conscientes de la suerte que tenemos haciendo el trabajo que hacemos. Eso es, somos unos privilegiados. El problema es que cuando ya entras en una dinámica de trabajo, al final es como un trabajo cualquiera, y a veces pierdes un poco la noción de lo que estás haciendo, no eres consciente de la suerte que tenemos, porque cuando llevas muchos años ya haciendo lo mismo o algo parecido, pues como que pierde esa atmósfera de suerte. Pero bueno, muy ilusionado de poder trabajar en esas tres misiones, las tres de NASA en suelo marciano, las tres están trabajando hoy en día. Y te puedes imaginar, descargando los datos a diario y analizándolos, y cada día nos encontramos cosas diferentes.
Increíble, debe ser algo, vamos, apasionante, porque cada día es diferente, cada día llegan datos diferentes, cada día pasan cosas. Pero a ti, Jorge, no te permiten manejar el rover, ¿no? Tú no puedes llevarlo por ahí, ¿no?
No. Nosotros estamos aquí especializados en España, concretamente en mi centro, en el Centro de Astrobiología. Nos hemos especializado en estaciones meteorológicas marcianas. Tuvimos la grandísima suerte de poner la Estación Meteorológica Española REMS a bordo del rover Curiosity, que aterrizó en Marte en el año 2012. Y gracias a ese hito, que fue algo histórico, es el primer instrumento científico español en otro planeta. Pues el buen hacer de REMS hizo que aumentaran nuestras probabilidades de éxito en las siguientes misiones, y es como conseguimos poner la estación meteorológica TWINS a bordo del aterrizador InSight y la estación meteorológica MEDA a bordo de Perseverance, con lo que España se ha convertido en potencia mundial. Somos el primer país de la historia en tener tres estaciones meteorológicas midiendo al mismo tiempo en un cuerpo extraterrestre, que nadie lo dice, y creo que es importante.
Bueno, recalcarlo. Nosotros con SpaceX siempre estamos diciendo récord para aquí, récord para allá. Oye, que nosotros también tenemos algún récord. Además, espectacular el récord. Y hacéis un poco también, claro, de una misión a la otra, aplicáis mejoras, ¿no? A la central, a los instrumentos, ¿no? Entonces, volvéis a rediseñar componentes y añadís algún sensor nuevo que mida algún tipo de cosa nueva, ¿no? Todo esto también es apasionante, ¿no? También estás involucrado tú en ese proceso de decir, ¿y qué vamos a, o sea, realmente qué vamos a poner? Os dirán, tenéis tanta masa, ¿no? Disponible en este espacio, y vosotros hacéis la propuesta. ¿Cómo funciona un poco eso?
En las dos primeras tuve la grandísima suerte de ser incluido en la misión poco después del aterrizaje, o sea, que he visto toda la vida científica del instrumento desde que nació. Sin embargo, no ha sido hasta el tercer instrumento, hasta MEDA, el último que hemos puesto en Marte, en el que no he vivido la gestación del proyecto desde cero. Y es ahí donde sí que hemos intentado aportar nuestro granito de arena en cuanto al diseño, ubicación dentro del rover, porque tiene una implicación. Donde pongas tu estación meteorológica va a tener mayor o menor contaminación térmica, contaminación mecánica, y ahí es donde hemos conseguido pues aportar un poquito de arena. La primera estación meteorológica, que era REMS, cuyo investigador principal es Javier Gómez Elvira, era una estación muy ambiciosa que a día de hoy sigue trabajando, y TWINS, que fue la segunda a bordo de InSight, es una versión reducida, tan solo tiene los sensores de temperatura del aire y de viento que tiene REMS. REMS tiene además sensor de presión, sensor de radiación ultravioleta, sensor de temperatura del suelo. Y TWINS es como una fotocopia de REMS, pero más sencilla. Sin embargo, MEDA, la tercera, es completamente diferente. Es una versión muy, muy mejorada de las dos anteriores, de REMS y de TWINS. Y además incorpora un sensor de polvo, un sensor de radiación y unas cámaras que son capaces de estudiar el polvo, que es el primer instrumento de la historia que está diseñado exclusivamente para estudiar el polvo marciano, que es el, el protagonista principal de la atmósfera de Marte, hace el rol de importancia que hace el vapor de agua en la atmósfera de la Tierra, pero en Marte. El polvo es fundamental.
Sí, increíble. Me estoy quedando ahí babeando, imaginando. ¿Y cuál dirías? A mí se me ocurren cosas, Rubén. Yo voy lanzando aquí preguntas. Es que ya, yo oigo hablar a Jorge y ya se me están ocurriendo 10.000 preguntas.
No quiero cortarte.
No, es que ya se me están ocurriendo porque ya estaba imaginando. ¿Cuál ha sido el momento de...? Porque claro, en todos estos años que llevas ya involucrado, ya habéis hecho descubrimientos o ya habéis hecho... Bueno, o alguna medición, algún descubrimiento que digas, guau, ese momento de eureka, ¿cuál sería en estos años el momento de decir, guau, lo que hemos conseguido descubrir aquí, ¿no? Lo que hemos visto por primera vez, ¿no? ¿Cuál sería el momento que dirías, guau, cuando recibimos esos datos o cuando analizamos eso?
Yo creo que sin duda el más excitante con diferencia fue la detección de metano a raíz de estar en el equipo de atmosférico del instrumento, el equipo de SAM, que es otro instrumento a bordo del Curiosity, contactó con nosotros para colaborar con ellos, porque necesitaban saber medidas de viento, de temperaturas, y poder participar en el descubrimiento de metano a bordo del rover Curiosity, del comportamiento de metano, de la evolución del metano, pues ha sido, la verdad es, no miento cuando digo que es el descubrimiento atmosférico más importante de toda la misión. Ha habido otros descubrimientos muy importantes que ha hecho Curiosity, pero desde el punto de vista atmosférico, el descubrimiento de metano ha sido un bombazo. Un bombazo porque es un gas que no debería estar allí y porque en la Tierra está asociado con actividad biológica. Y claro, encontrarlo en Marte, pues te puedes imaginar, el público general, claro, y la prensa, pues...
Bueno, una revolución en los medios, claro.
Sí, pero los científicos pensamos que su origen muy probablemente, no es seguro, pero proceda de procesos que no involucran a actividad biológica, que no involucran...
Ni geológicos, quizá, ¿no?
Sí, geológicos, minerales en el subsuelo, hielos que están atrapados en el mismo subsuelo, procesos químicos de la atmósfera, pero bueno, no se puede descartar la hipótesis biológica y es en lo que estamos trabajando.
Y por cierto, hace poco he leído que la misión InSight ha entrado en modo seguro por una tormenta de arena que hay. Cuando pasan estas cosas, esto supongo que lo gestiona la NASA desde algún, digamos, a un centro, un lugar central, ¿no? Y os dice a los diferentes responsables de los instrumentos, oye, que vamos a pagar, que va a entrar la nave, el vehículo en modo seguro y esto va a estar tantos días o no sabemos cuánto va a estar. Y ¿cómo va estas cosas?
No, es tal como lo has descrito. Como la misión ha entrado en un periodo crítico porque sus baterías se alimentan a través de luz solar, a través de sus paneles solares, y los paneles solares se han cubierto en gran medida por polvo, por esta tormenta, pues nos están apagando poco a poco a cada uno de los instrumentos para ahorrar energía y la nave ha entrado en modo seguro para precisamente... Que consuma lo mínimo posible y que salga de esta tormenta con vida.
Que bueno, que de momento, por lo que he leído yo, tú debes tener incluso más información de primera mano, pues de momento no corre peligro, a menos que la tormenta dure un año, pero en principio...
De momento no. Y nuestro gran temor, digamos que es el talón de Aquiles de las misiones que tienen paneles solares, son las tormentas globales de polvo. Cuando hay una tormenta global de polvo y tienes un robot en superficie con paneles solares muy cubiertos de polvo, es para estar muy preocupado porque un periodo muy prolongado podría dar al traste con la misión. Lo que hacen al entrar en modo seguro es calentar la electrónica y calentar las baterías con unas resistencias que tienen los robots y con unos materiales específicos, y si se prolonga mucho tiempo el periodo sin el que recibe la luz solar, pues la misión podría morir. Pero bueno, en este caso en InSight no lo tenemos contemplado de momento.
InSight, que bueno, si alguien no lo conoce, es de las tres que hay operativas de la NASA en la superficie del planeta rojo, es la única que no se mueve del sitio. O sea, allí donde aterrizó, pues allí está quieta, no es un rover. y hacer ahí mediciones. Una de las cosas más importantes, ¿no? Por lo que yo he leído, es medir la actividad tectónica, ¿no? O digamos, de la corteza terrestre. O sea, tiene como un sismógrafo, ¿no? Muy, muy preciso. Y era una de las cosas que se destacaba de esta misión, ¿no?
Sí, tiene un sismómetro que es el instrumento principal de la misión, que es el leitmotiv de la misión, que es precisamente estudiar el comportamiento interno del planeta y poder responder a la pregunta de si realmente Marte está muerto geológicamente o no. Parece que tiene actividad, que no está todavía en sus últimos estertores. Se han detectado bastantes terremotos en Marte, de intensidad pues intermedia, entre la intensidad de los terremotos que hemos detectado en la Luna y los que hemos detectado en la Tierra, y es un instrumento muy, muy, muy sensible. Es tan sensible que cualquier movimiento del robot de la plataforma lo podría identificar como una señal de un falso terremoto, y es precisamente por eso para lo que nos necesitan a la Estación Meteorológica Española, para descartar falsos terremotos. Nosotros somos los que le decimos al sismómetro: oye, lo que acabas de detectar no era un terremoto, era un viento, que era un viento fuerte, y por eso está moviendo toda la plataforma y te está introduciendo una vibración. Es una de nuestras tareas.
Madre mía, de esa locura de sensibilidad, porque para detectar esos movimientos con la atmósfera tan tenue que tiene el planeta rojo, vamos, la precisión, la sensibilidad de los instrumentos debe ser de locura.
Es una puta locura. Perdón por la palabra, pero los movimientos lo detecta a través de un péndulo que oscila, y el péndulo es capaz de detectar el movimiento, un movimiento tan pequeño como la mitad del átomo de hidrógeno. Wow, que yo cuando lo leí, yo dije, pero Dios mío, es extraordinariamente sensible, muy, muy sensible. Claro, imagínate, con esa sensibilidad es capaz de detectar terremotos que vienen en profundidad, pero además a una distancia muy larga. De hecho, es una zona que está a unos 1000 kilómetros de la zona de aterrizaje de InSight, donde se ha detectado una zona sísmica muy, muy activamente, muy, muy sísmicamente activa, que se llama Kerberos Fossae, y se piensa que es una zona que todavía se está solidificando las partes internas, y que en la fricción de las capas inferiores está produciendo tensiones y produce terremotos en profundidad. Y a 1000 kilómetros de distancia, InSight es capaz de detectarlo por esa sensibilidad que tiene. Es capaz de detectar la caída de meteoritos a kilómetros de distancia. Es realmente increíble.
Es una barbaridad. Increíble a dónde hemos llegado, ¿eh? Los seres humanos, que lo que hemos conseguido. Bueno, a veces nos parece que vayamos para atrás o que no se avance, porque en tu día a día no lo aprecias, pero es que imagina, esta misión, esto de lo que estamos hablando hace 50 años era de ciencia ficción todo esto, es una locura.
Era impensable, y pensar que lo están haciendo con tres robots al mismo tiempo en la superficie marciana, y los que tienen en órbita, además de todos los que tienen fuera del sistema solar, dentro del sistema solar, estudiando asteroides, cometas, otros planetas, lunas heladas, y dice, madre mía, la cantidad de... No, es algo
increíble.
Tú, Jorge,
si te dieran todo el presupuesto que quisieras para enviar un... O bueno, o como investigador planetario, así, digamos, climatólogo o de las atmósferas de otros planetas o de otros satélites, ¿dónde enviarías tú la siguiente sonda, ¿no? Si dijeran, vale, eres el responsable... Tienes aquí carta blanca para gastarte lo que quieras. ¿Y dónde enviarías tú esa nave? ¿Cómo sería esa sonda, o a dónde la enviarías?
A Titán. Respuesta rápida, contundente. Titán es el paraíso de un meteorólogo planetario. La atmósfera de Titán es increíble, porque es lo más parecido a un planeta terrestre con atmósfera. La atmósfera de Titán es una vez y media más gruesa que la nuestra, y es una atmósfera de verdad. La de Marte es una atmósfera muy tenue, es 100 veces más delgada que la atmósfera terrestre, hay menos aire, sí, tiene nubes, pero son nubes de CO2, no hay precipitaciones más que precipitaciones en forma de nieve en los casquetes, hielo seco, hielo... CO2, pero en Titán hay un ciclo hidrológico, hay tormentas, hay nubes, llueve, se forman lagos. Es el único cuerpo del sistema solar donde sabemos que hay, además de la Tierra, superficies líquidas, superficies líquidas en lo que es la superficie, lagos de hidrocarburos, y hay un ciclo de metano, hay lagos de metano, llueve metano, hay nubes de metano, tormentas de metano, es el sitio perfecto para un meteorólogo. Y luego, desde el punto de vista de la búsqueda de vida, mi centro, que es el Centro de Astrobiología, que se estudia el origen de la vida en la Tierra y si pudiera haber vida fuera de la Tierra, las lunas heladas de los gigantes gaseosos son los sitios ideales. Se habla mucho de Europa, se habla mucho de Ganímedes, pero y de Encélado, pero poco se habla de Titán cuando es tan o más interesante astrobiológicamente que los anteriores, pero es que además tiene este ciclo que para un meteorólogo es algo increíble. Así que yo diría Titán.
Increíble. No has nombrado ninguno de los planetas gaseosos gigantes, ¿no? Que es muy diferente el tipo de, entre comillas, meteorología de Urano o Neptuno o propio Saturno o Júpiter.
Es diferente en el sentido de que son cuerpos que están menos estudiados. En Titán hemos tenido la suerte que lanzamos la misión Cassini-Huygens conjuntamente con la ESA y con NASA y lo tenemos mucho mejor estudiado. Los planetas gigantes, los gaseosos, Júpiter y Saturno, y los gigantes de hielo, Urano y Neptuno, por supuesto, no dejan de ser interesantes para un meteorólogo, un climatólogo, pero desde mi punto de vista es más interesante. La química que se produce en la atmósfera, pensamos que es una química muy parecida a la química prebiótica que teníamos en la Tierra cuando era joven, y es el laboratorio perfecto. Es un laboratorio natural donde ir a estudiar las condiciones que tenía la Tierra cuando era joven y surgió la vida en nuestro planeta. Es algo realmente, realmente increíble. Si le preguntaras a Carl Sagan, seguramente te dijera
Titán. Estaría de acuerdo, ¿no? Ya, entonces, habrás enviado ya el currículum para participar en la misión Dragonfly, ¿no? ¿No habéis por ahí...? A ver,
¿Cómo me conoces ya? ¿Cómo me conoces? Pues... Da la casualidad que mi mentor, director de tesis, jefe, supervisor, ahora colega, amigo, forma parte de Dragonfly. Y como quedan tantos años para que Dragonfly aterrice en Titán, me gusta mucho decir el término aterrizar para cualquier cuerpo planetario, como queda tanto, pues mi idea es poco a poco ir formándome. Y, por ejemplo, el modelo meteorológico que utilizo para hacer todos mis estudios para Marte, que se llama MRAMS, lo diseñó él y tiene un código muy similar adaptado a Titán que se llama TREMS, que es el modelo meteorológico adaptado a Titán, y es un poco lo que estoy ahora entrenándome en TREMS para aplicarlo a Titán y poder estar en buenas condiciones con muchas publicaciones y un buen background y experiencia para cuando Dragonfly decida abrir la oportunidad y entrar dentro de la misión. Joder, claro que sí.
Jorge, ya te conozco como si te hubiera parido ya, ¿eh? O sea,
totalmente. Te nota que estamos cortados por el mismo patrón.
Pues sí.
Está claro. Bueno, si yo es que estaría aquí hablando ya de Marte y de esto todo. Pasamos al segundo bloque.
Sí, si os parece, hablamos un poquito de la candidatura esta de para ser astronauta, un poquito. Venga. Al menos. Nos cuentas un poco cómo ha sido. Y bueno, antes de pasar al otro bloque, me ha llamado mucho la atención esta colaboración que tenéis vosotros entre departamentos. Es y debe ser muy fluida, ¿verdad? Porque esto de pasaros telemetrías o no sé qué tipo de información recibís para deciros, oye, pues haz tú, analízame esta parte. ¿Eso es así de fluido? ¿Y cómo va esa parte?
Es extraordinariamente fluido y es uno de los pilares de nuestro centro. Mm. De hecho, la palabra con la que se define es la multidisciplinaridad o transdisciplinaridad. Mi centro, yo es que estoy enamorado de él, es el centro donde siempre he querido trabajar. De pequeño lo miraba y decía, ostras, ojalá algún día trabaje en él. Y cuando tuve la oportunidad de entrar de estudiante dije, vamos, no, esto no lo desaprovecho yo. Y lo bueno es que para estudiar en astrobiología, para estudiar, en mi caso concreto, la meteorología, pero lo que está enfocado el centro, que es la astrobiología, es una ciencia tan amplia que trabajan en el centro ingenieros, matemáticos, biólogos, astrónomos, astrofísicos. Es algo increíble y trabajamos todos para responder a esa pregunta común de si la vida es la consecuencia de la evolución del universo. Y por eso la transferencia de conocimiento y de información es muy fluida Y en el caso concreto de la meteorología, pues tenemos reuniones a diario con el equipo de ingenieros y el equipo de meteorólogos en el que pues vamos debatiendo los datos, que siguientes hitos, pasos a seguir y problemas que nos vamos encontrando, por supuesto.
Claro, yo a veces imagino, los que estáis ahí en primera línea, lo que debe ser cuando una misión nueva con nuevos instrumentos que sabes que va a proporcionar información que con una precisión o directamente una información que nunca se había podido recolectar en otro mundo. Esos momentos antes de empezar a recibir los primeros datos donde no sabes si se va a producir un descubrimiento revolucionario, ¿no? Yo me imagino que muchas veces has soñado, ¿no?, con lo que sería descubrir vida, ¿no? O sea, aunque sea microbiológica, ¿no?, aunque sea
indicios,
incluso ya o incluso vida pasada, ¿no? Pero bueno, ya lo que sería descubrir vida. Y claro, estás ahí en esa frontera que en cualquier de estas misiones, ¿no?, en las que se envía una sonda con nuevos instrumentos a Marte o lo que hablabas, ¿no?, de Titán o de otras lunas, ¿no? Y esos momentos, es decir, a ver si va a ser esta vez que vamos a dar con ello y vamos a descubrir vida en otro mundo, debe ser unas sensaciones increíbles, ¿no?
Sueño con ello a diario, Ismael, a diario, pero... Y ya no como científico o como miembro de las misiones, sino como ser humano. Para mí, ese día va a ser el más importante de mi vida, por supuesto, pero yo creo que va a ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Si llega, porque no lo sabemos, estamos haciendo avances enormes, estamos conociendo muchísimo. La experiencia y las evidencias que tenemos es que es difícil que la vida haya surgido solo en la Tierra, pero a lo mejor tardamos más décadas en terminar de descubrirla o a lo mejor no la descubrimos nunca, pero estoy de acuerdo contigo que vamos, sería para mí el momento más importante, no de mi carrera, de toda mi vida, pero no que la descubramos nosotros, que la descubra cualquier otra misión. La que se lanza ahora de la ESA, en la que no estamos colaborando, en la ExoMars, el objetivo principal de la misión es estudiar si Marte tuvo vida en el pasado o si la tiene ahora en el presente. Si consiguiera decir que la ha descubierto, yo, aunque no sea parte de la misión, para mí sería el día más feliz de mi vida. Claro que
sería
sí.
Sería algo que mucha gente no es consciente, ¿no?, de lo que podría implicar algo así, ¿no? El pasar de conocer, el saber si estamos solos en ese sentido, no a nivel de vida inteligente, pero sí de la vida. Eso sería un cambio muy grande, ¿no?, a nivel de incluso filosófico, ¿no?, de lo que significa el tener esa prueba de que no solo la Tierra es el embrión de la vida y que somos un caso rarísimo, ya no en el sistema solar, sino en el universo entero, ¿no? Y cambia mucho la película, sí. El poder encontrar restos de vida presente o pasada en otro mundo o no encontrarla, ¿no?
Va a tener un cambio tan profundo en tantos ámbitos que ahora mismo lo que estamos haciendo los astrobiólogos es prepararnos para, primero, cuando se haga esa hipotética detección, cómo corroborarla, porque tiene que ser algo que se detecte con técnicas diferentes, de instrumentos diferentes, con grupos de investigación diferentes, con revisión por pares, tiene que haber un consenso internacional, un consenso de toda la comunidad, todos los científicos tienen que estar de acuerdo y una vez que haya ese consenso y esa unanimidad, tenemos que estudiar de forma muy cautelosa cómo se transmite esa información a la sociedad, cómo se lo va a tomar la gente. Y por eso te digo que no creo que sea algo tan fácil a corto plazo. Yo creo que van a pasar posiblemente décadas hasta que hagamos un descubrimiento de ese estilo, pero además luego pasará tiempo hasta que nos pongamos todos de acuerdo, haya unanimidad y sepamos, transmitir ese descubrimiento a la sociedad.
¿Qué implica, no? Porque imagínate que se encuentra vida microscópica, yo qué sé, en Europa o lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, o en Marte, ¿no? Luego, ¿podemos colonizar Marte habiendo vida allí? Aquí ya entrarían implicaciones ya éticas incluso, ¿no? Ya, pero claro, también científicas, ¿no? Y, ya, pero cambiaría todo, está claro, ¿no? Hasta en ese sentido, ¿no?
Sí, ahí, de nuevo, yo creo que la alianza internacional y el consenso internacional son fundamentales. Tenemos que ponernos de acuerdo para decidir dónde tenemos que ir, dónde no tenemos que ir, dónde debemos ir, dónde no debemos ir, precisamente para preservar estos nichos ecológicos. Es complicado porque el ser humano, por definición, es un ser vivo que necesita conocer su entorno. Ya hemos explorado toda la Tierra, hemos estado en la Luna, el siguiente hito natural es Marte y estamos abocados a ir allí, igual que nos hemos desplazado por otros nichos ecológicos en la Tierra y lo hemos hecho en la Luna, lo haremos en Marte y lo haremos por todo el sistema solar, nos guste o no, porque es nuestro sino y es nuestra naturaleza. Y además el día de mañana pues tenemos que buscar nuestro espacio dentro del espacio, nunca mejor dicho. Así que nos guste o no nos guste, vamos a contaminar otros planetas. Es mi opinión. Y tendremos que hacerlo, claro.
Ahí veo también reflejado también la opinión de Carl Sagan, que ya en su momento decía prácticamente unas palabras parecidas, ¿no? De que somos una especie curiosa, una especie exploradora, y eso está como muy, muy dentro de nuestro de nuestro yo, ¿no? De nuestros genes, ¿no? Entonces no podemos renunciar a ello, ¿no? Y la historia de la humanidad así lo demuestra. Siempre hemos intentado ver qué hay más allá, ¿no? A ver qué hay después de la línea aquella del horizonte, del mar, qué hay después de esa línea, ¿no? Y después hacia el espacio, ¿no? Y siempre que haya algo un poco más lejos, siempre querremos ir ahí a ver qué hay, ¿no? O sea, está dentro de nuestros genes.
Eso es. Y no podemos ir en contra de nuestra naturaleza.
Y es lo que nos hace grandes y también a veces pequeños, ¿no? Nos lleva a los dos extremos, ¿no?
Pues sí, oye, y para eso necesitamos astronautas, enganchando con lo de antes. Hago un pequeño resumen de lo que comentabas en Twitter, que decía, formabas parte del 5% de candidatos, es decir, se presentaron 21.307 candidatos y ayer te avisaron de que formabas parte de los 1.362 que quedaban. O sea, era como un hito ya, para mí eso, en mi opinión, ya esto es personal. Increíble, yo para quitarse el sombrero. Y bueno, ya ha recibido una llamada, ¿no? Gracias. Ha recibido una llamada en la que, bueno, ya en la fase 2 han hecho un llamado importante, ¿no? ¿Han filtrado? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito, ¿no? Que yo me he quedado frío cuando me lo ha dicho ahí más adelante.
Sí, ha sido un poco confuso porque las solicitudes para presentarnos astronautas expiraron en junio. Digamos que las 23.000 personas que nos presentamos. De los 447 millones de habitantes de la Comunidad Europea, expiraba en junio y fue en septiembre, no recuerdo ahora mismo el día, debería recordarlo, fue en septiembre cuando me notificaron que pasaba a la segunda fase, que de hecho me puse a llorar como un niño pequeño. No sé, no te puedo explicar por qué no podía parar de llorar durante toda la tarde. De hecho, mi mujer me decía, ¿pero por qué lloras tanto? ¿No has llorado tanto en el nacimiento de Lucía ni en la boda? Pero no podía dejar de llorar. Y me llamaron para hacer las pruebas de la segunda fase a principios de octubre. Fue ayer cuando la Agencia Espacial Europea hizo públicos los números oficiales. Cuántos nos presentamos y cuántos habíamos pasado a la fase 2. Y ha sido hoy cuando han empezado a notificar cuántos de la fase 2 suspendimos o nos quedamos por el camino y cuántos han pasado y han notificado a los que han pasado a la fase 3 que empieza en febrero. Y bueno, una sensación agridulce porque por dentro estoy hecho polvo, pero al mismo tiempo estoy muy contento porque, como te digo, hicimos una piña allí en Hamburgo cuando hicimos la fase 2 en octubre. Los españoles, además fue un sentimiento unánime, todos teníamos ese sentimiento de altruismo, de compañerismo, que lo que realmente nos ilusiona es ver un colega ahí arriba. Y como siguen adelante unos cuantos, muy pocos, pero unos cuantos sí siguen, pues ahora nos hemos convertido en sus fans y ahora hay que apoyarles y ojalá tengamos otro español ahí arriba o española.
Claro, ¿Y qué busca? Porque antes hemos hablado un poquito antes por teléfono con Jorge y hablábamos de los criterios, ¿no? Los criterios que en este caso pues usa la ESA para la selección de los astronautas, pero seguramente la NASA, cuando hace sus procesos de selección de astronautas, pues tiene los suyos, los chinos tendrán los suyos, su manera de hacer. Y ¿Qué criterios, qué es lo que se valora realmente, o a lo que tú has vivido hasta ahora, lo que sabes, qué cualidades tiene que tener una persona para poder ser un astronauta de la ESA?
Pues precisamente sobre este tema estuvimos hablando los candidatos allí en Hamburgo y nos dimos cuenta que es como si tuviéramos todos un perfil muy similar, siendo cada uno de su padre y de su madre y siendo cada uno de un campo diferente. Nos dimos cuenta que estábamos todos como cortados por el mismo patrón, gente muy, muy apasionada, gente muy involucrada, gente que le gustaba mucho el espacio, gente muy, muy deportista, muy, muy sacrificada y muy disciplinada. Yo creo que al final lo que buscan es que puedas reaccionar ante situaciones adversas con facilidad, que seas subordinado, porque es una cosa importante, que sigas las órdenes de equipo, las directrices que te dan desde tierra, ser una persona además con habilidades sociales, porque es mucho tiempo allá arriba, mucho tiempo de soledad, mucho tiempo con las mismas personas, y uno de los requisitos fundamentales que nos pedían a todos era tener un máster en alguna disciplina científica. Aunque luego las personas que tenían efectivamente este máster eran, como ya te digo, había médicos, había matemáticos, había biólogos, había ingenieros, pilotos aéreos. Sí. Ahora el perfil de piloto aéreo no se busca tanto, no es como la época de los Sattel o la época de los años 50, 60 en estos pilotos de las fuerzas aéreas, porque ahora, como decía nuestro colega Pedro Duque, que él era un ascensorista cualificado, porque las máquinas, las naves hoy en día tan automatizadas que realmente lo que quieren es que tú subas ahí arriba, que seas capaz, una persona muy adaptativa, que te adaptes a condiciones hostiles, porque no es agradable estar ahí arriba, y sobre todo que hagas muchos experimentos científicos. Por eso pedían lo de máster en alguna disciplina científica. Yo creo que eso, y también habilidades de comunicación, porque luego hay que hacer muchas entrevistas, muchas ruedas de prensa, charlas en colegios, etcétera, etcétera. Y un poco ese es el resumen. Ah, y una cosa que preguntaron que me llamó mucho la atención, cuando nos hicieron los test psicológicos, que eran interminables, nos hicieron dos o tres, había una pregunta recurrente que era, ¿haces algún deporte en equipo? ¿Has hecho alguna vez algún deporte en equipo? ¿Perteneces a algún equipo? ¿Compites con algún equipo? ¿Perteneces a algún equipo? Era como, querían personas que estuvieran involucradas en un entorno de trabajo con más personas. Yo creo que eso es muy importante allá arriba.
Y cada vez más, ¿no? En general, yo creo que hoy en día, cualquier disciplina, y más en el mundo aeroespacial, todo se hace en equipo. O sea, bueno, hablamos mucho de las cabezas visibles, ¿no? Que si de Elon Musk, que si del astronauta X, pero por sí mismos es imposible, que hay tantas y tantas personas detrás y tantos equipos involucrados que hoy en día no se puede hacer nada si no es en equipo y colaborando.
Nada, no, estoy absolutamente de acuerdo. El equipo es fundamental y siempre hay caras más visibles que otras. Yo en todas las entrevistas aprovecho para decir que yo me prodigo tanto en los medios porque es algo que me gusta, la divulgación. Voy a los colegios, a los hospitales, a los museos donde no hay cámaras, donde no hay micros de radio. Voy porque me apasiona, porque me gusta. Lo solía decir Carl Sagan. Hacer ciencia es como estar enamorado, necesitas contárselo a todo el mundo. Pero sí que es verdad que al final, como siempre aparece la misma cara, parece que no hay más gente detrás, y no te puedes imaginar, por ejemplo, en las estaciones meteorológicas, el equipo formidable de investigadores, de ingenieros, de científicos que tenemos detrás, y sin ellos todo esto sería absolutamente imposible, con unas cargas de trabajo por las noches, los fines de semana, horribles, horribles. Yo no sé, yo me quito el sombrero con ellos porque hacen un trabajo impresionante. Sí, sí. Los equipos son fundamentales.
Sí, es una pasada. Ahí me siento también muy, muy identificado. De hecho, a veces me han preguntado ¿por qué empezaste un canal hablando de todo esto de SpaceX? Pues lo que has dicho tú, Jorge, es que tienes la necesidad...
Me gusta,
me
claro.
gusta, y tienes la necesidad de compartirlo, de contárselo a alguien, ¿no? Y decir, oye, pero ¿has visto esto? ¡Qué chulo que es! ¿Has visto esto? ¡Qué increíble!
Luego aprendes, porque mi madre me dice a veces, pero... Ahora ya lo he entendido, pero me decía, pero ¿te das cuenta que eres un empresario? Que a lo mejor lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, no le tiene que apasionar a todo el mundo. Y la mujer tiene razón. Y ella me ha hecho entender que, que a lo mejor lo que para Rubén o para ti, Ismael, y para mí es algo increíble, hay gente que no le interesa absolutamente nada. Entonces, eso yo lo he entendido e intento, pues a las personas que les gusta, pues interaccionamos, y a las que no, yo lo respeto profundamente. E intento no darles el coñazo, porque yo reconozco que
nos cuesta, porque cuando nos dan un poquito, nos preguntan cualquier cosita, ya nos lanzamos ahí a explicarle toda la historia.
Sí, sí.
Pero bueno, sí, sí.
Bueno, y aparte.
Bueno, en todo caso, experiencia increíble, ¿no, Jorge? Haber participado en el proceso.
Experiencia inolvidable de por vida. Y se lo he dicho a todos mis compañeros. Por desgracia, muchos hemos sido notificados entre ayer y hoy que no seguimos a la siguiente fase. Hemos hecho un grupo de WhatsApp y del que soy fundador, tengo que decir. Odio los grupos de WhatsApp, pero me sentí la obligación. Digo, esto tenemos que hacer aquí un equipo, una piña. De hecho, ya estamos empezando a hacer las primeras quedadas. Y nada, la verdad es que experiencia de por vida. Y les he dicho hoy que no vamos a ser conscientes de lo que hemos conseguido hasta que pasen meses o años. Es que es la hostia. Un 5% es 95 de cada 100 que se presentaron se quedaron en la calle, y brutal. Es algo que valoraremos cuando pase el tiempo.
Sí. Así es. Qué bueno. Y no tanto tiempo, Jorge, pero seguro que lo valorarás mucho antes, porque... Pues tíetela. Y Rubén, que ibas a preguntar.
Sí, perdón, que aparte de las pruebas de psicológicas y tal, que como decías, que me ha resultado curioso que fueran muy largas, ¿qué otro tipo de pruebas teníais? ¿Eran convivencias? ¿Cómo era esto?
Bueno, la fase 1, que era la fase no presencial, era enviar el currículum vitae y una carta de motivación junto a un reconocimiento médico para pilotos aéreos. Era un reconocimiento médico sencillo, pero tenías que superarlo. En la segunda fase, la que hicimos en Hamburgo, fueron la fase psicotécnica y de performance, que le llaman. Eran muchas pruebas de memoria, de atención, de retención, de concentración. Lo que pasa es que eran tantas que lo que pensamos es que lo que iban buscando es que después de 8 o 10 horas de cansancio y de test, siguieras manteniendo los mismos niveles de atención y de concentración. Porque allá arriba es fundamental. Y bueno, el último test ya, después de estar todo el día que estaba reventado, el último fue el más largo porque no sabíamos cuándo iba a terminar. Estábamos con un simulador de un avión que era relativamente sencillo. Había que mantener con un joystick las condiciones de vuelo de dirección, velocidad y altitud durante una tormenta. Venían vientos fuertes de un lado, tú tenías que mantener el avión, pero al mismo tiempo, por un pinganillo, una voz iba dando una serie numérica donde tenías que identificar cada vez que decían tres números impares consecutivos para presionar un botón verde, o tres pares consecutivos para presionar un botón rojo. Entonces, tú imagínate con el joystick manteniendo al avión en una condición estable mientras sopla el viento, mientras por el pinganillo te van dando los números y tienes que pulsar el botón rojo o verde en función de si escuchas los tres impares o los tres pares seguidos.
Wow.
La leche. Y eso a última hora del día. Y ese tengo que decir que me salió muy, muy bien, porque lo estuve entrenando con mi madre, como ya sabíamos que nos notificaron cómo iban a ser las pruebas para que fuéramos entrenados, pues yo lo iba entrenando con mi madre mientras montaba en bicicleta. Entonces, ella me decía por el pinganillo los números, yo le decía los colores, a la vez que tenía que mantener la concentración en la bicicleta.
Qué guay.
Y gracias a eso, pues, esa parte salió bien, pero el resto se ve que no, porque no es seguir adelante.
Bueno, muchas veces no es que a ti no te saliera bien, es que a alguien le ha salido mejor todavía. O sea que...
No, claro, desde luego. No, es hay gente mejor que tú y ya está. Hay auténticos superhéroes ahí. Para mí me quito.
Bueno, está Laura Parro, ¿no? Que antes incluso de poder contactar contigo, que estamos intentando enlazar la llamada y bueno, no hemos pegado un rato para poner todo esto en pie. Me decías mal que Laura había salido en el, ¿cómo se llama este programa? En La Resistencia, ¿no? Con Broncano. ¿Ella sigue adelante?
Pues no lo sé, porque no he hablado con ella, la verdad. No lo sé. No te sé decir. Sé que muy poquitos han seguido para adelante y que muchos nos hemos quedado hoy por el camino. Pero el caso, no he tenido la oportunidad de hablar con mi amiga, la grandísima Laura Parro. Le mando un saludo desde aquí si nos está escuchando. Espero que haya pasado, por supuesto.
Ojalá. A ver si vamos conociendo cuáles son los que han pasado. A ver, muchos no os habéis quedado en el camino en la segunda fase porque ya tantos no quedabais. Si quedaban 1.300, eso contando de todos los países, de España
sí,
que...
Hemos estimado que España tendría aproximadamente unos 70 candidatos haciendo la fase 2. Y no sabemos, han debido de pasar de la fase 2 a la fase 3, han debido de pasar, hemos estimado, aproximadamente no más de 10, entre 7 wow. y 10. Pero vamos, que son números que hemos hecho entre nosotros, no hay nada oficial todavía.
Bueno, ya esperemos que lo vayamos sabiendo.
¿Cuándo van a trascender estas cifras, no? Porque deberían, o sea, son cuatro lo que buscan a cuatro candidatos. Bueno, cuatro astronautas, ¿no? ¿O cuánto?
Son cuatro candidatos más, que esta es la novedad, 20 suplentes, que bueno, aumenta la probabilidad de éxito. Y la verdad es que somos tantos los que nos presentamos que la ESA se ha visto desbordada. Mm. Y ha habido bastantes retrasos. De hecho, no fue hasta ayer cuando hicieron públicos los uh-huh. números de la gente oficial presentada y la gente oficial que había pasado a la segunda fase. 1.300, yo creo que entre astronauta y paraastronauta, porque también hay plazas para discapacitados, eran 1.391 plazas, 1.391 seleccionados en la fase 2. Para la fase 3 creo que son unos 400. O sea, que han hecho un privado importante.
Bueno. El hecho de haber pasado ya esta al menos sí. una de las fases, ¿te da alguna... si hubiera un nuevo proceso de selección en un futuro, ¿te da algunos puntos extra o hay que empezar otra vez de cero esto?
Pues no lo creo. No, si te digo la verdad, no lo sé. Habrá que empezar de cero. Pero no te dude, no te quepa duda que me voy a volver a presentar.
No lo he dudado ni un segundo.
¿Por qué? Porque esto, hablándolo con otro candidato, con Miguel, que a Miguel le tenéis que entrevistar sí o sí. Porque Miguel es un ingeniero, es un crack, que ha estado trabajando un montón de años en NASA, vive en Estados Unidos, y ahora es el que diseña las naves de Dream Chaser, las naves espaciales que van a volar al espacio, y él es el... Vamos, está por debajo del director general, es un crack. Y hablando con él me decía, es que cada vez la profesión de astronauta va a ser más demandada, cada vez va a haber mucha más demanda de astronautas y cada vez la frecuencia de candidaturas va a ser más alta. Es decir, no van a pasar los 12-13 años que pasaron desde la convocatoria anterior, y lo más importante es que creemos que van a seguir ampliando el límite de edad, porque la convocatoria anterior del 2008 eran 37 años, esta vez no me hubiera podido presentar, pero ahora la han subido hasta 50. Yo espero que la siguiente convocatoria sea dentro de, no sé, 5 o 6 años y que lo amplíen hasta los 55. Entonces tendremos margen de sobra para seguir presentándonos.
Sí, sí. Pues ya nos pasarás el contacto y hablamos también con él. O sea,
me creía que era para presentarnos nosotros, dice.
No,
y vosotros, por supuesto, si está abierto a todos los mortales.
Yo espero que como turista, a lo mejor, yo qué sé... de una criodragón.
Bueno, vete a saber, porque la semana pasada tuve una reunión con un investigador de NASA, un investigador americano, y bueno, estamos, como estoy metido en tantos proyectos, tantas misiones, estamos intentando poner un instrumento español en una misión a la Luna. Es un germinador de semillas, porque queremos, no se conocen cuál es el comportamiento de las plantas en microgravedad y en menor gravedad lunar, por ejemplo. Queremos alimentar a las futuras colonias de astronautas de las bases de la Luna y de Marte, pero para eso tenemos que estudiar cómo crecen las plantas, cómo se comportan. Y tenemos un instrumento español que se llama Green Moon Project, cuyo investigador principal es mi amigo y estudiante José María Ortega Hernández. Y este instrumento que queremos poner en la Luna, estamos hablando con un investigador americano, y el investigador americano nos dijo la semana pasada: no os preocupéis por el lanzador, no os preocupéis por el transporte, que suena a Star Wars. Va a haber tantos cohetes a la Luna en la próxima década que el transporte es algo que no os debe de preocupar. Bueno, A mí se me pusieron los pelos de todo el cuerpo como escarpias. Dije, madre mía, madre mía. Así que, no sé, muy ilusionado de vivir en esta época dorada de las exploración
espacial. La verdad es que yo lo he dicho muchas veces también en los directos, que además con mi edad, por ejemplo, justamente es que me pilló que yo nací en el 73 y justamente en el 72 fue cuando llegó, cuando el último ser humano pisó la Luna. Y desde mi nacimiento, digamos, que iba todo picado hacia abajo. O sea, fue nacer yo y se acabó el programa Apolo, luego, bueno, vino el transbordador, pero luego se acabó y no había nada, bueno, en Estados Unidos, se habló. Pero ahora ya parece que se está revirtiendo todo, ¿no? Y vamos a espero vivir unos años ya, unas décadas, si tenemos suerte, pues que serán apasionantes, ¿no? En todos los sentidos.
Está todo preparado para que lo contéis en vuestros canales y para que abramos muchos filipinos. Exacto. Y para que lo pasemos bomba.
Qué guay.
Exacto, para que lo pasemos bien, sobre todo, que por suerte lo disfrutamos mucho.
Oye, ¿y qué os parece si enlazamos ahora con el bloque de SpaceX, en el que, venga, bueno, venga, vamos a hablar un poquito sobre el que tiene gran parte de culpa de que, bueno, se esté moviendo esto un poquito más que en estos años atrás, ¿no? ¿Qué os parece? Y un poquito del salseo de estos piques ahora que hay. Si antes era la Guerra Fría, ahora es la guerra entre Elon y Jeff Bezos. Entonces,
sí. Yo tenía una pregunta que se me ha ocurrido un poco antes de cuando he mirado tu guión, sí. Rubén, que era preguntarle, como Jorge está, tú, Jorge, pues, tienes muchos contactos con gente de la NASA y tú mismo trabajas en la NASA, y cómo se ve realmente la percepción que yo tengo, que tenemos desde aquí, que es que un poco Elon Musk, SpaceX, ¿no? Digamos que ha puesto esa semilla que ha vuelto a hacer que se ponga la maquinaria en marcha de todo el desarrollo aeroespacial, ¿no? Y de un poco que ilusiona a todos los aficionados, ¿no? Si allí se percibe también en la NASA un poco así, como que SpaceX ha sido esta empresa que ha hecho esta disrupción y que hace que todo vuelva, este engranaje se vuelva a mover, o allí se percibe más como ¿que son los malos? ¿Son los buenos? ¿Son los malos? ¿O cómo se vive allí la erupción de SpaceX?
Me gusta mucho esta pregunta que me haces porque yo también me la hice. De hecho, me sorprendió muy gratamente el nivel de normalización que hay en Estados Unidos para con SpaceX. Dentro de NASA, fuera de NASA, es para ellos un actor más. Un actor muy bueno y alguien que está dinamizando y potenciando la carrera espacial y que está perfectamente engranado en el tejido industrial espacial en Estados Unidos, que lo ven como, pues como si fuera cualquier otro organismo, cualquier otra agencia, cualquier otra. No hay ese halo de oh, es que son los malos o oh, es que son que mean colonia. No, no, es algo pues, como cualquier otra empresa privada espacial. Y la verdad es que me llamó la atención, no sé, porque quizá desde aquí, desde Europa, lo vemos todo como jolín, como que son especiales. Y ves allí a compañeros que trabajan para ellos, compañeros que van a Hawthorne a tener reuniones con SpaceX, colaboraciones. No sé, algo normal, lo ven como algo normal, como el día a día y no sé, yo es que como lo valoro mucho, sé que pues que la figura de Elon Musk crea amores y odios a partes iguales y que siempre deja un sabor agridulce. Sí que es agridulce porque tiene cosas agrias, pero para mí es muchísimo más dulce que agria. De hecho, yo soy un fan de SpaceX. A mí me flipa SpaceX y bueno, hasta el punto que me he cambiado el nombre en Twitter y he puesto la X grande detrás por SpaceX, pone Jorge Pla García. Y sí, a mí me parece que se ha revitalizado la carrera espacial en parte gracias a esta empresa, sobre todo al tema de cohetes, a la posibilidad de volver a la Luna, de poner humanos en la Luna y de la carrera de Marte que va a cortar los plazos de una forma brutal.
Sí,
qué
muy
guay.
Positivo.
Es espectacular, bueno, a menos desde la lejanía, ¿no? Es un poco lo que se ha vivido, ¿no? Con la erupción de SpaceX, ha pasado de no conocerlo a nadie a ser quizá la empresa aeroespacial más importante del mundo actualmente, ya superando a Boeing, Lockheed Martin y todas las grandes, ¿no? Northrop Grumman, en fin, o sea, ya está a esa altura o más, ¿no?
Sin duda, pero es que es objetivo. nos guste, no nos guste, haya gente que le cause rechazo, pero los números son los números, la empresa es la empresa, hace lo que hace, nunca cumplen plazos, pero siempre cumplen lo que prometen y no sé, a mí me parece que es algo extraordinariamente positivo a todos los niveles y sí que es verdad, y esto lo tengo que decir porque si no todos mis compañeros astrónomos pues me matan y tengo que darles la parte de razón, y es que, por ejemplo, con el tema de Starlink, pues se podría haber gestionado de una forma diferente. No creo que toda la culpa la tenga SpaceX, porque no hay ninguna regulación al respecto, se ha hecho muy, muy, muy mal a través de las agencias, de los organismos. Es el salvaje oeste y eso debería estar legislado porque el cielo es de todos, porque las observaciones astronómicas son fundamentales y bueno, yo sé que Elon Musk es consciente y que van a intentar mitigarlo, que los satélites reflejen cada vez menos, intentarlo ponerlos en órbitas que no sean tan, tan dañinas y bueno, es que no todo va a ser positivo, si no sería, claro. No sería
como
humano.
Cuando decías, ¿no?, que crea amores y odios y tal, pero bueno, como cualquier persona, ¿no?, tenemos todos claroscuros, ¿no?, o sea, nadie es perfecto y según qué facetas, pues bueno, destacamos un poco más y en otras, pues tenemos más defectos, ¿no?, y eso nos pasa a nosotros y le pasa a Elon Musk, pues como cualquier persona humana, ¿no? Y quizá en esto que comentabas de Starlink, tendríamos que aprender de cara a lo que va a venir, porque Elon Musk no tiene pinta de que se vaya a detener y él quiere llegar a Marte, colonizar Marte. Entonces, para que tampoco eso se convierta en un salvaje oeste, quizá lo que estamos aprendiendo, un poco así de malas maneras con el tema de las grandes constelaciones y de que no está legislado y de que esto es el salvaje oeste y que bueno, salen disciplinas perjudicadas como la astronomía, pues que ya sabemos cuáles son las ambiciones de Elon Musk, con lo cual, si hay que regular algo de cara a cuando lleguemos a Marte, pues quizá hay que ponerse las pilas y empezar ya a plantearse seriamente cómo hay que hacer eso. O sea, si eso lo puede hacer cualquier empresa privada, si tiene los medios y puede enviar allá un millón de personas porque sí, todo el mundo tiene que opinar en esto, todo el planeta Tierra como humanidad tiene que opinar, ¿no? Es interesante ese debate, ¿no?
Es muy interesante y vamos tarde. Vamos muy tarde porque es algo que ya se tenía que haber hecho y que todavía no se ha hecho. Es algo importante porque al final cualquiera puede lanzar a Marte y cualquiera puede hacer lo que le dé la gana allí y no hay ninguna regulación. En cuanto, por ejemplo, a contaminación, lo que hablábamos al principio, en temas de protección planetaria, no solo que tenemos que proteger la Tierra de lo que traemos de fuera para no contaminar nuestro planeta, sino que además tenemos que tener cuidado de no contaminar otros cuerpos, sobre todo los que son interesantes para buscar vida, como por ejemplo las lunas heladas de los gigantes gaseosos. Y hay un comité internacional de la COSPAR que en principio regula estos estándares, pero que hay empresas, por ejemplo, que el ejemplo que pasó hace poco con esta sonda india que se... sonda israelí, perdón, que se estrelló contra la luna y que a bordo llevaba de polizones un buen grupo de tardígrados que no habían sido notificados, fueron realmente de polizones. Estas cosas parecen increíbles que pasen, pero pasan. Entonces, cuando Elon Musk, por ejemplo, decida ir a Marte, pues tendrá que haber una regulación. Ahora mismo podría lanzar desde aguas internacionales, desde estas barcazas o estos centros petrolíferos que ha comprado y en principio no habría ninguna regulación para aterrizar en Marte. Sí es cierto que mi colaborador y amigo Scott Rafkin y yo somos bastante críticos en cuanto a la histeria colectiva que hay sobre no contaminar Marte, porque es un planeta, pensamos, bastante estéril. Una roca que en el pasado tuvo condiciones parecidas a la Tierra, pero que hoy en día, por desgracia, pues es un desierto yermo que poco interés tiene astrobiológico y que gastarse tantos miles de millones de dólares en limpiar las sondas que mandamos a Marte, mi jefe y yo digamos que estamos intentando, no sé si lo conseguiremos, pero estamos intentando rebajar a Marte un escalón en la escala astrobiológica. Es decir, ahora mismo tiene un escalón que está por debajo de las lunas heladas, son muy interesantes y no se pueden contaminar porque es el sitio perfecto para ir a buscar vida. Pero Marte está inmediatamente por debajo. Lo que nosotros queremos es rebajarlo aún más a una categoría de poco probable de que tenga vida y que te dé un poco igual que tu sonda esté tan limpia. Porque es muy difícil contaminar algo que está estéril. Es nuestra...
Y el propio opinión. Marte hace prácticamente hace de esterilizador natural, ¿no? Porque lo que llega allí, vamos, de vida que pueda llevar o microbios o lo que sea, lo esteriliza, vamos, ipso facto, con la radiación y...
Tiene unas condiciones que son, vamos, hostiles, es poco. Apenas tiene atmósfera, la presión en superficie es muy bajita. Si te quitaras la escafandra, morirías inmediatamente evaporado. Tus ojos empezarían a ebullir, empezarían a hervir porque la presión es muy baja. La radiación es brutal, precisamente porque tiene muy poca atmósfera y no tienen la suerte como tenemos aquí en la Tierra de protección. Y luego la superficie está llena de unas sales que tienen una cantidad de cloro muy alta. Imagina, el cloro es lo que usamos en las piscinas para matar a los bichos. Imagínate en esa superficie, esa lavadora continua de radiación ultravioleta y sales de perclorato con cloro. No puede haber nada vivo en superficie, por eso nuestras esperanzas, pocas, pero esperanzas, están en el subsuelo. Por eso hemos puesto tantas esperanzas en el rover ExoMars, que lleva un taladro de 1.5 metros y que va a poder estudiar el subsuelo de Marte.
Impresionante. ¿Y a vosotros os influye, como científicos, el ver, por ejemplo, una empresa como SpaceX, pues que digamos que va contracorriente de lo que está establecido y un día decide que va a aterrizar verticalmente las primeras etapas de un cohete para reutilizarlo y luego, años después, dice que va a cazar al vuelo un lanzador súper pesado al estilo del Saturno V, lo va a pillar al vuelo en la rampa de lanzamiento y lo va a colocar en la rampa de vuelta y ver que lo intenta. Yo, como científicos y como gente espacio trastornada de esto, también en tu día a día, en tu trabajo, también te motiva para decir, oye, pues yo también quiero, en mi parcela, ¿no? Pues ¿por qué no puedo pensar yo también disruptivamente o pensar en... o al menos pensar qué es lo que estoy haciendo como siempre se ha hecho y a lo mejor se puede hacer de otra manera y quizás estamos viendo más mentalidades que no solo en el sector propio, sino... O sea, es un influencer en toda regla, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto, Jorge?
Absolutamente. Y es admiración. Yo creo que la mayoría de mis colegas lo que sienten es admiración. Al final, lo que han hecho es nutrirse de 50 años de descubrimientos, conocimientos y avances de las agencias espaciales gubernamentales, de NASA, mayoritariamente, y ahora dinamizándolo con una fuerte inversión económica y bueno, chapó. No sé, yo me costaría creer que en Estados Unidos hay investigadores de NASA o científicos de NASA que lo vieran con recelo. Si es por el avance de los descubrimientos, es por el avance de nuestra ciencia, es por el avance de la carrera espacial. Yo no sé si pueda haber alguien que esté que no lo vea. Desde luego sería muy, muy corto de mira si no viera que es tan positivo. Yo por eso recalcaba el sentimiento agridulce, que es mucho más dulce que agrio. Yo creo que SpaceX suma muchísimo más que resta. Entonces, al final de la ecuación dices, bueno, compensa muchísimo, y no SpaceX, sino todas las empresas privadas alrededor de SpaceX, que al final lo que van a hacer es acortar los plazos y ponernos humanos en la Luna y Marte muchísimo antes de lo que lo veríamos si no estuvieran estas empresas privadas.
De hecho, hablando con Javier Santaolalla, que estuvo en el canal, él comentaba que también admiraba a Elon Musk y decía precisamente eso, ¿no? Diferenciar la admiración de la idolatración, ¿no? Una cosa es admirar a una persona por ciertas cosas que hace y otra cosa es idolatrarla, digamos, sin pararte a pensar en nada, simplemente por la figura en sí, ¿no? Y creo que es exactamente la postura correcta, ¿no? Admirarlo por lo que hace, pero no llegar a endiosarlo, ¿no? Porque al final es una persona como todos y tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no?
Eso es.
Oye, muy interesante. Preguntan por aquí una cosa muy interesante que he leído por aquí así de pasada en el chat, que es muy... creo que es muy importante que le preguntemos, que es si eres de Star Wars o de Star Trek, porque por ahí están viendo, por ahí detrás tuyo, no sé qué naves están viendo.
R2-D2, ¿no?
Igual te metemos en un follón, ¿eh? Ahora...
Me dicen muchas veces que soy políticamente correcto, pero no es ser políticamente correcto, es ser sincero, abrirte y decir que me encanta Star Trek, me encanta, pero yo lo siento mucho, a mí me apasiona más y me toca más la fibra Star Wars. Ya sé que es más infantil, ya sé que es más fantasía, pero no sé, yo creo que también uno enlaza con lo que ha vivido de pequeño, y como yo lo que he vivido de pequeño ha sido Star Wars, pues por mucho que me encante, que me guste y que respete Star Trek, yo soy más de Star Wars. Y ahora
ahí está.
Que me mate todo el que me quiera matar.
Mojándose, ahí. Jorge, como tiene que ser, dando su opinión.
Claro que sí.
Bueno, el doctor Muy Misión, bien. Alejandro tiene una réplica de R2-D2. ¿Recuerdas cuando lo entrevistamos que tiene una réplica hecha, que de hecho la lleva a eventos y demás, porque es una réplica exacta de la que se usaba en películas y demás? No sé si conoces a doctor Fisión.
Bueno, y todo lo que no me deja mi mujer traerme de... que tengo ahí en el despacho, porque no me deja traérmelo todo. Pero este, el X-Wing me lo traje de Estados Unidos, que lo vi en una tienda de segunda mano, impecable, y soy tan impetuoso que yo lo compré sin pensar que al día siguiente me volví a España y que no tenía forma de meterlo. No había facturado y tuve que desmontarlo y meterlo en la maleta. Pero bueno, yo creo que somos los tres muy parecidos. Cuando nos gusta algo, perdemos la cabeza por ello.
Sí, pues sí, tremendo. Oye, pues, bueno, si pasamos al último bloque.
Sí,
¿tienes alguna pregunta más?
Pues retomar un poquito lo que estábamos hablando de Marte, era que precisamente es el último bloque. Quería hacer hincapié en el tema del viaje. O sea, es decir, cuando estuvimos hablando con Daniel, ¿recuerdas que él nos decía que uno de los principales problemas era poder repostar en órbita? Para bueno, tener capacidad de combustible para llegar y demás. Entonces, no sé cómo ves estos problemas, porque bueno, él nos hizo mucho hincapié. ¿Recuerdas, Ismael, que nos decía es fundamental que se solucione el repostaje en órbita? Que el repostaje en vuelo ya se hace, evidentemente, aquí en Tierra, pero el repostaje en órbita es distinto. Tienes que meter presión, tienes que hacerlo de forma distinta, los fluidos no van igual. Y bueno, no sé cómo ves este problema.
Para mí, lo veo un problemón, porque no lo hemos probado todavía. Y aunque están haciendo avances formidables y yo sigo los lanzamientos con Isma y estoy súper enganchado, sí es verdad que luego en órbita terrestre no se ha probado toda esta transferencia de combustibles y este manejo de los fluidos que va a ser fundamental. Sin quitarle razón a Daniel, que... soy fan suyo también, por supuesto. No le falta ninguna razón. Tenemos que trabajar en esa tecnología, tenemos que demostrar que funciona, pero es igual o más importante tener en cuenta que las tecnologías que tenemos pensadas para recargar las naves que nos tienen que traer de vuelta desde Marte a la Tierra, porque claro, tu pregunta también es de ida y vuelta. Sí, es importante cargar las naves que nos van a llevar a Marte, pero tan importante como eso es cargar las naves en Marte para que nos traigan a la Tierra. Y eso también es complicado porque claro, la teoría es muy bonita, pero hay que demostrarla. Y pensamos llenar los depósitos de combustible de las naves, de estos Mars Ascent Vehicles, los MAV, que nos van a traer de vuelta, con recursos in situ, y es, digamos que el santo grial de la exploración planetaria es la palabra IRU, In Situ Resource Utilization, utilización de los recursos in situ, porque es lo que va a abaratar los viajes y es lo que nos va a traer de vuelta. Queremos utilizar el oxígeno líquido y el metano que pensamos obtener en superficie marciana, que no es tan fácil, que es algo que está demostrando nuestro rover Perseverance, está generando oxígeno en superficie marciana a través del dióxido de carbono de la atmósfera. La atmósfera es prácticamente CO2 y lo que hace Perseverance, el instrumento MOXIE, es romperlo y generar oxígeno, con idea de que sirva ese oxígeno para que los astronautas respiren y para usarlo como combustible de vuelta a la Tierra. Así que sencillo no es, desde luego. Y tuve la oportunidad, que esto fue la leche, de hablar con Robert Zubrin, que Robert Zubrin es el padre de la tecnología Mars Direct, sí, que es precisamente esta que nos dice cómo nos va a traer de vuelta. Primero enviamos las naves con años o décadas de antelación a Marte para que vayan generando allí el combustible con los recursos locales y luego mandamos la tripulación que ya tendrá allí, como en la película de Martian. Sí. Y tuve la oportunidad de coincidir con él en el último congreso marciano, di una exposición sobre mi trabajo y el tío fue bastante crítico, se le veía como bastante. Luego estuve hablando con él y dijo, relájate, que yo no represento... Claro, que no es culpa mía, que yo no represento a la NASA. El hombre estaba bastante enfadado con el tema de NASA porque decía que todos estos demostradores tecnológicos estaban retrasando la exploración humana. Y yo le decía, tienes razón, pero jolín, antes de mandar un humano a Marte, tendrás que demostrar que eres capaz de generar el oxígeno que te claro. trae de vuelta. O vamos a ir sin demostrarlo. Y claro, al final, pues el hombre, ojo, yo creo que está frustrado porque el que quiere ver un claro. humano en Marte ya... Claro. Y la cosa se
le
está
pasando. Eso me pasa a mí también. Yo también tengo una. Estoy frustrado. Estoy frustrado con la FAA, que no le da el permiso a Elon Musk para lanzar. Estoy frustrado. Cada vez que se atrasa algo, llevo una frustración continua. Ya tengo prisa.
Bueno, todo llega.
Sí, sí. Ay, bueno, y otra de las partes que nos comentaba Daniel Marín en esa conversación que tuvimos con él es la parte psicológica, que bueno, en parte ha resuelto este tema al decirnos que bueno, cuando hacen entrevistas y pasan filtros para candidatos, hace mucho hincapié en este asunto, ¿no? Que es muy duro estar fuera, que la soledad es importante y que tienen que ser gente muy empática. Entonces supongo que este tema psicológico no es tan importante, pero Daniel Marín nos decía esto, ¿no? Decía, hay que tener en cuenta que van a estar muchos meses en el espacio viajando. ¿Puede darse algún roce, algún problema? No dejamos de ser personas. ¿Nos puede afectar algo de alguna manera? Ojo, cuidado, ¿no? Que este tema él decía también que puede ser importante.
Yo creo que de los más importantes, porque el tema psicológico, imagínate estar metido en esa lata de sardinas durante los 6 meses que dure el viaje de ida, más las semanas o meses que estés en superficie, los 6-9 meses de vuelta, es que al final son 2 años en unas condiciones hostiles y hay que estar muy preparado. Por eso se están llevando a cabo tantos entrenamientos y tantas campañas análogas. Son campañas que reproducen los momentos de aislamiento, reproducen misiones a la Luna o a Marte y las conclusiones que se extraen de esas campañas son fundamentales. En España tenemos, de hecho, un compañero que estuvo en Hamburgo conmigo, Borja Pozo, hizo una preparación, estuvo como astronauta simulado en una de estas campañas y la verdad es que fue toda una experiencia para él porque estas condiciones son muy duras. Solo tienes comunicación con la familia en determinados momentos de día, solo unos minutos. Y, por ejemplo, en el congreso que os he hablado, donde conocí a Robert Zubrin, donde estuve hablando con Robert Zubrin, hizo una exposición también una cosmonauta rusa que ha hecho una... Ahora no recuerdo perfectamente el nombre, pero es una campaña de análoga a una misión a la Luna. Creo que estuvo 3 meses encerrada con otros 5 compañeros, eran 6 tripulantes, y cuando le pregunté qué era lo más difícil desde el punto de vista psicológico, fue algo que me llamó la atención, fue algo bastante curioso, y me decía que lo más jodido no fue el aislamiento ni la soledad, que lo más fastidiado para ellos era la comida. Fíjate, algo que es tan importante curioso para el ser humano. Tenían los mismos alimentos, una dieta muy monótona, y al final terminaron cambiando los alimentos de forma, mezclando los alimentos para hacer pizzas, para hacer pasteles, para hacer cosas diferentes, para que el cerebro se acostumbrara a comer cosas diferentes. Al parecer es un problema que vamos a tener porque tenemos que variar la dieta y darle al cuerpo algo que realmente le apetezca y no darle todos los días la misma comida.
Claro, es que yo creo que eso es... quizá porque estoy más en el sector tecnológico, ¿no? Digamos que mi formación es técnica y tal. Todos estos problemas que se habla de técnicos, ¿no? Que si el repostaje en órbita, que si vamos a aterrizar verticalmente, que si a ver cómo aterrizamos en Marte, que si... bueno, los veo superables porque es un tema técnico, digamos,
cuestión tecnológico. Cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, y no veo que sea algo... que la tecnología creo que ya existe y, bueno, se trata de acabar de... ponernos a ello, ¿no? Pero estos temas más de ser humano, de psicológicos, ¿no? El hecho de... ya no el viaje que sea largo en sí, sino que cuando tú empiezas ese viaje no puedes girar y volver cuando te dé la gana. Ya no puedes, no, si te cansas no puedes decir, me he cansado. Yo me voy, me vuelvo a casa. Estoy cansado del viaje. No, ya no. Esa sensación de aquí no hay marcha atrás. O sea, aquí tengo que acabar ya toda la misión. Tiene que ser duro psicológicamente porque en muchos momentos pues estarás a disgusto, no estarás bien, estarás cansado, estarás lo que sea. Y eso te tiene que ir minando y el hecho de no poder hacer nada para evitar eso tiene que ser duro, ¿no?
Tiene que ser y es duro. Es muy jodido, pero también hay que decir que están entrenados para ello y están preparados para ello. Hay muchas veces cuando mi mujer y yo pues vemos series o películas así del espacio que muchas son así sensacionalistas y uno dice, es que esto no podría pasar nunca porque el astronauta precisamente está preparado para esto, está preparado para esto que no le pase, está entrenado para que esto no le pase y digamos que cuando uno se aventura para esas misiones, lo hace a plena conciencia, lo hace porque le va la vida en ello y porque es algo más grande que ellos sienten que la misión en sí es algo más grande que su propia vida. Es algo realmente increíble y de admirar, que es respetable o no, pero es de admirar. Y es que es algo muy jodido, pero que está entrenado. Ese es el mensaje, es que está muy preparado.
Tú, Jorge, está claro que como astronauta te ves, evidentemente, si no te hubieras presentado, ¿no? Y no hubieras pasado incluso la primera aquí, criba, ¿no? Pero hay diferencia entre ser astronauta de la ESA o de la NASA para ir a la estación, hacer misiones, entre comillas, rutinarias de a la estación espacial, lo que sea, y un viaje a Marte como pionero, como los primeros seres humanos que van a Marte con todas las incertidumbres que eso conlleva. ¿Tú te apuntarías también a esa misión?
Me encanta porque eres la única persona que lo ha enfocado desde el punto de vista correcto. Es decir, hay que diferenciar clarísimamente entre las misiones realistas a corto o medio plazo, que son suborbitales, orbitales, estaciones espaciales o incluso la Luna, que es el gran objetivo a corto plazo, que no tiene nada que ver con Marte. Marte juega en otra liga. Es algo completamente diferente desde el punto de vista técnico, económico, psicológico, científico. Es que no tiene nada que ver. ¿Con qué ventaja cuento? Cuento con la ventaja de que al ser un experto en el campo de Marte y en el campo de la exploración espacial, yo sé que la exploración humana de Marte, nos guste o no nos guste, es a largo plazo. Lo que nos han querido vender de que vamos a tener una persona en Marte en la década de los 30, ojalá. Yo soy el primero que sería súper feliz. De hecho, me encantaría equivocarme y leer la prensa y toda la gente que me dará un montón de hostias en las redes sociales. ¡Te equivocaste! Ojalá me equivoque. Pero yo creo que hasta la década de los 40 no vamos a ver un humano en Marte. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los astronautas que se están preparando ahora, tanto de NASA como de ESA como de otras agencias, el objetivo es la Luna. Y para ir a la Luna o para ir a la estación espacial, yo la suelo llamar no internacional porque no la han dejado meterse a los chinos. Es algo que no tiene unos condicionantes tan trascendentales como ir a Marte. Lo de Marte es, es una odisea. Son 2-3 años fuera del ambiente terrestre, tus condiciones físicas, mentales, la familia, todo. Sin embargo, a corto plazo o las misiones que tenemos, las que he mencionado antes, son con un máximo, una duración de unos 6 meses. Es algo más realista, con unas condiciones más benévolas. Pero lo de Marte, yo siento ser escéptico, pero yo a corto plazo no lo veo. Eso, la exploración humana, ir, tocar y volver. Lo de las colonias...
Y es que en el siglo.
No es que no lo veo. Yo en este siglo no lo veo. Y hay gente con razón que me dice, claro, a ver, tú puedes decir que no lo vas a ver porque no vamos a vivir para entonces. Pero es lo que siento y lo tengo que decir. Sí. Yo creo que hasta el próximo siglo no vamos a ver bases permanentes en Marte. En la Luna sí, en Marte no.
Bueno, pues ahí...
Es mi opinión, ¿eh?
Entonces, lo que yo deduzco es que a Marte ya no te apuntarías como astronauta.
Es que da igual que me apunte o no, porque ya te digo que no voy a tener la oportunidad de apuntarme. Ya.
Pues suponiendo que en la década de los 30 Elon Musk consiguiera una Starship y montar una tripulación y tuvieras la oportunidad, ¿tú te apuntarías a un viaje de ese tipo?
Joder, pues no sé. El corazón me pide que sí, pero la familia me pide que no. Pues como ha dicho el propio Elon Musk, que antes de tener hijos, él estaba como loco por ir a Marte y ahora ha reculado un poco y ha recogido cable. Y es que es normal, porque primero porque hay mucho riesgo y segundo porque es mucho tiempo alejado de la familia. Pero bueno, cuando uno se presenta astronauta, estas cosas las tiene en cuenta. Y la ventaja, insisto, que yo he contado es que como sabía que lo de Marte no va a ser realista, pues vamos para adelante.
Sí, porque cuidado, ¿no? Porque si realmente no lo tuvieras tan claro, que veo que lo tienes muy claro, pero como tienes que ser una persona que cumple órdenes, entre comillas, si te toca una misión que es a Marte, pues tendrías que haber ido a Marte, te guste o no te guste.
Por supuesto. De hecho, era una de las preguntas que nos hacían en los test iniciales de la primera fase, era ¿qué periodo más prolongado has pasado fuera de la familia? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a pasar fuera de la familia? Precisamente para tenerlo en cuenta, porque es una cosa importante. Y bueno, como ya hemos estado pues en periodos de investigación en Estados Unidos, apartados de la familia durante periodos prolongados, pues no sé, yo creo que sí que estaríamos preparados para esas misiones más cercanas a la Tierra.
Sí, sí. En todo caso, a los que nos gustan estas cosas, apasionante, ¿no? Charlar de estas cosas. Y más con Jorge, ¿no? Que además se explica como un libro abierto. Es fantástico, ¿no? Uno se quedará aquí embobado horas ahí escuchando a Jorge hablarnos de estos temas, ¿no? ¿Qué más? Rubén, ¿alguna pregunta más?
Sí, que tenía una curiosidad para que tomes un poco conciencia de los que formamos esta pequeña comunidad en el podcast y demás, nuestros oyentes y tal. Tenemos una megaporra, la llamamos la megaporra a Marte, que es pues un formulario que de Google que tenemos siempre puesto en la descripción de nuestro podcast para que entren y hagas como su apuesta, ¿no? Y para que tomes un poco conciencia del disgusto que le habrás dado a más de uno, y es que sí, es que algunos han puesto fechas que ya han pasado, es decir, algunos de los que sí. No sé si sabes a qué me refiero, pero hay una. En la porra tiene que hacer apuestas de cuándo se llegará a Marte. Sí. Y bueno, ya hay más de una propuesta que se ha quedado atrás. Porque esto llevamos con la mega porra desde.
Imagínate si hay gente optimista, sí. O sea, hay Jorge que. Jorge, yo tampoco lo catalogaría de pesimista, ¿eh? Lo veo muy realista con su información, la que tiene, ¿no? Y con eso hace su proyección. Pero que hay gente súper optimista. Mira que yo soy hiperoptimista. O sea, yo creo que sí que llegaremos a Marte. Si a Elon Musk le dejan rienda suelta y puede avanzar como a él le gustaría, que luego ya sabemos lo que pasa, ¿no? Estas cosas.
Sí.
Lo veo.
Y eso también lo hemos comentado, que cumple todo lo que promete, pero con retraso, porque las cosas no son tan fáciles como parecen. Y ahí está el Jorge optimista luchando con el Jorge realista. Y, por supuesto, el Jorge optimista está como loco porque el realista se equivoque. Pero es mi opinión y yo creo que hasta la década de los 40 no...
Yo creo que la gracia de la figura de SpaceX y Elon Musk es lo que comentabas tú, ¿no? Que no cumple plazos, pero sabes que va a cumplir, ¿no? Que es muy probable que llegue. Entonces, claro, cuando lo que anuncias que quiere llegar a Marte, pues no sabes cuándo va a ser. No sabes si, como dice Jorge, va a ser la década de los 40, con suerte, o va a ser la de los 30. Pero sabes que esta persona y esta empresa, pues cuando dice que quiere hacer algo, pues es lo que lo va a hacer. O sea, y a menos que pase algo gordo.
Si es para la Luna que nos dijeron y nos prometieron que íbamos a tener astronautas en la Luna en el 2024. Sí. Y ahora ya, bueno, ya han reculado, ya han dicho que no, seguro, y que seguramente para después del 26 o 27, finales de la década, esto para la Luna, que está aquí, para Marte, pues imagínate, hasta que desarrollemos toda la tecnología y SpaceX tenga la posibilidad de hacerlo junto con NASA y otras. Para mí lo ideal sería que hubiera una alianza internacional y que sobre todo China arrimara el hombro, o que más bien que arrimar al hombro, que le dejaran arrimar al hombro. Porque vamos, el trato que ha recibido no...
Sí, es curioso, porque en China, por ejemplo, con la nueva estación espacial, ya he visto varias veces que declara que está abierta a la colaboración internacional. No se cierra a nadie, en principio. Y ahí...
Sí, de hecho ha montado su estación espacial China porque Estados Unidos no le permitió entrar en la internacional.
Sí, sí.
Y le dijo, bueno, pues me construyo yo una, no hay problema.
Sí, sí, no.
Y son así.
Y impresionante, ya tenemos dos estaciones espaciales operativas, ya. La humanidad tiene dos estaciones espaciales operativas, cosa que ha pasado pocas veces en la época, digamos, de la Guerra Fría. Sí que ahí los rusos tenían la suya y los americanos la suya, pero luego ya...
Claro, está la estación espacial china y la estación espacial no internacional... Porque no le dejaron entrar al China.
Si no, estaríamos todos en la misma, como buenos hermanos todos, ¿no? Que al final es lo que nos gustaría a todos, ¿no?
Pues sí. Oye, pues Jorge, no tenemos, hemos llegado al tope. Ya no tenemos más bloques, ya no tenemos más cosas que preguntarte.
Tenemos muchas. Yo tengo un mogollón de preguntas, pero yo creo que son las 9. Creo que Jorge tendrá que ir a cenar y yo mismo también. Por ahí su hija debe estar también reclamándole que un poco la atención.
Ya me están dando un toque, sí. Si quieres, sí, podemos seguir otro día, si quieres. Yo sé que hay muchos temas.
Claro,
que,
sin duda contamos contigo para un siguiente evento. Yo ya sabes que te seguiré persiguiendo para que estés conmigo en un directo. O sea, seguiré insistiendo, seguiré buscando fechas.
Nada me hace más ilusión.
Así que...
Ahora me acojonan los horarios de SpaceX y los retrasos, pero... Claro.
Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, que lo seguiremos intentando y a la que haya la más mínima oportunidad, pues ya sabes, Jorge, que yo estoy deseando tenerte en el canal, en directo conmigo. Y estoy encantadísimo de haberte tenido hoy aquí. Muy interesante lo que nos has explicado. Y hay, vamos, con lo que yo sé, con las preguntas que a mí se me han ocurrido, tenemos para otro podcast. O sea que...
Genial.
Vamos.
Prometido. Cuando Curiosity, Insight y Perseverance nos den un poco de respiro y buscamos una fecha.
Hasta que no haya una tormenta global en Marte y podáis apagar un ratito esto va a ser complicado, pero lo tenemos perseguido.
Eso es.
Pues bueno, nada, lo dejamos aquí, ¿no?
Sí, nos despedimos de los que nos están escuchando en el podcast. Vamos a seguir un poco con los de Twitch, si no te importan, a unos minutitos y dame tiempo, como decías al principio, Jorge, de descargar los audios. Así que nada.
Claro.
Un abrazo a todos en el podcast y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Jorge.
Hasta luego, gente.
A vosotros.